del libro del Apocalipsis, capítulo 15. Luego vi en el cielo otra señal grande y maravillosa. Siete ángeles que llevaban siete plagas, las últimas, porque con ellas se consuma el furor de Dios. Y vi también como un mar de cristal mezclado de fuego, y a los que habían triunfado de la bestia y de su imagen y de la cifra de su nombre, de pie junto al mar de cristal, llevando las pítaras de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de las naciones. ¿Quién no temerá, Señor, y no glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo, y de todas las naciones vendrán y se postrarán ante ti, porque han quedado de manifiesto tus justos designios. Palabra de Dios. Queridos hermanos, después de la alabanza que hemos tenido esta mañana en los laudes, creo que es bueno esta lectura que acabo de hacer, la lectura del cántico del Cordero. Ayer hemos anunciado, hemos predicado con anuncio, el más bonito de todos los anuncios que se pueden escuchar en este mundo, que un cristiano puede escuchar en este mundo, un bautizado, es el anuncio de la salvación gratuita en Jesucristo. O con otras palabras, para que nos entendamos mejor, ya estamos salvados. Y esto es muy importante que la renovación carismática lo entienda, porque es de los pocos pueblos en la Iglesia que hoy día lo pueden entender. ¿Por qué razón? Porque salimos de una espiritualidad que no es de salvados. Salimos de una espiritualidad de no redimidos, una espiritualidad de pecado, de culpabilidad, de no creer en que Jesucristo nos ha salvado, de no creer en la fuerza y en el poder de su sangre preciosa, sino más bien creer en nuestro esfuerzo, nuestra fuerza de voluntad, nuestra capacidad de hacer obras buenas, creer en nuestra bondad como vehículo de salvación. Y si nosotros lo hacemos así, pues somos un pueblo que, yo no digo que no seamos cristianos, pero cristianos de muy baja calidad, muy baja. No nos sentimos salvados. Y si no nos sentimos salvados, no damos suficiente gloria a Jesucristo que nos ha salvado. Porque tú imagínate que salvas a una persona de cualquier cosa. Imagínate que una persona necesita 15 millones de pesetas para pagar su piso, se los pagas, se cancela la hipoteca y sigue pidiendo a la puerta del metro con la mano extendida para pagar la hipoteca. ¿Qué dirías tú? No hace a precio de mis 15 millones. No hace a precio de mi esfuerzo. No hace a precio de ese don gratuito, de ese regalo que le acabo de hacer. Sigue pidiendo a la puerta del metro. O aquel otro que le invitas a un banquete en el que va a haber toda clase de manjares, pero por si acaso lleva el bocadillo en el bolso. No sea que resulte que me quede con hambre. Y entonces, claro, estas personas son poco gratuitas. Se dejan invitar al banquete, se dejan, pero en definitiva, pues, tanto el anfitrión del banquete como el señor que le ha dado los 15 millones se sentirán defraudados. Dirán, pero, ¿y este? ¿Y este de qué va? Si los 15 millones son todo, si es todo lo que necesitas, si en los 15 millones está tu hipoteca pagada y está toda tu vida y está absolutamente todo, todo lo que debes y lo que deberás siempre, ¿por qué sigues a la puerta del metro con la mano extendida para que te echen 20 céntimos de euro? ¿Para qué? Si lo tienes todo. ¿Cómo juegas con esas pequeñas cantidades y con esas pequeñas mentiras? Yo no digo que no seamos cristianos, pero nos parecemos un poco a estas caricaturas que acabo de hacer cuando actuamos como tantas veces actuamos. Pero nosotros ayer decíamos que somos un pueblo profético, un pueblo que lleva un mensaje. Ojo. No porque nosotros tengamos ni el mensaje, ni tengamos mérito alguno, sino que el Señor en su infinita misericordia para su iglesia y para el mundo entero, le quiere ir dando su revelación, y cada vez más profunda, porque el Espíritu nos guiará hasta la verdad completa, y la iglesia nunca ha ido hacia atrás. Tened seguro que en este momento la iglesia está más adelantada que nunca en toda su historia, precisamente porque el Espíritu Santo no va para atrás. Somos nosotros los que pensamos que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero para el Señor no. De revelación en revelación va conduciendo a su iglesia hasta la parusía, hasta el abrazo, hasta el encuentro con el Señor cuando vuelva, como se nos ha dicho esta mañana. Y para poder abrazar al Señor cuando vuelva, nosotros vamos creciendo de claridad en claridad, de iluminación en iluminación. O sea, no vamos a pensar que estamos mucho peor que en el siglo XVI. No, no nos vale el siglo XVI. No nos vale. Nos vale como tradición, nos vale como solera, nos vale como experiencia de que Dios siempre ha estado con nosotros, pero nosotros ahora tenemos que vivir lo nuestro, tenemos que vivir lo nuevo, y tenemos que creernos que el Señor puede hacer con nosotros algo mucho más grande que hizo en el siglo XVI con Santa Teresa y con San Juan de la Cruz. Algo mucho más grande, porque estamos 5 siglos más tarde viviendo, porque la iglesia siempre va para adelante y porque el Señor no se deja ganar nunca, por nada ni por nadie en generosidad. Él siempre tiene capacidad de hacer maravillas en todos los momentos y en todos los siglos. Por eso, pues, es necesario que nosotros seamos hombres de corazón abiertos, que estemos dispuestos a escuchar lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Por eso, este anuncio de la salvación, que por otra parte no es nada nuevo, es lo que todo cristiano debe escuchar el día de su bautismo, porque por eso se bautiza. O mejor dicho, antes de su bautismo debe escucharlo para bautizarse en el anuncio. Cristo murió por tus pecados. Es decir, ya ha muerto. En ningún lugar del Nuevo Testamento se dice que la salvación será futura. En ningún lugar se dice que tú te salvarás. No, en ningún lugar se dice. Se dice simplemente que Cristo ha muerto por tus pecados. Ya estás salvado. Y si tienes suficiente caridad y suficiente Espíritu Santo para vivir esto y salir de tu culpabilidad y salir de tus arrepentimientos, de tus pecados, de dar vueltas sobre ti mismo, de mirarte a ti mismo, de tus escrúpulos, de tus rollos, de tus miedos, Si tienes suficiente calidad de Espíritu Santo como hay en la renovación carismática, y eso tenemos que aceptarlo y no tenemos que defraudar tampoco al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está aquí y el Espíritu Santo no se encuentra contento si no nos creemos que es el Espíritu Santo y que por lo tanto de este pueblo puede hacer una maravilla y la está haciendo y la ha hecho ya. Somos defraudadores natos. Y defraudadores natos por nuestra pequeñez, por nuestra estrechez de corazón, por nuestros miedos intempestivos que no vienen a cuento, Él te salva. Claro que tu experiencia te dice lo contrario, tu experiencia te dice que eres un pecador, tu experiencia te dice que no estás capacitado para nada, tu experiencia te dice que no eres nadie. Pero ¿a quién vas a hacer más caso, a la palabra de Dios o a tu experiencia? Deja que la palabra de Dios, deja que el Espíritu Santo entre en tu corazón. Sé positivo y verás como tu parte de experiencia negativa poco a poco se va consumiendo en el fuego y en el poder de ese Espíritu. Porque es que si no, no nos creemos nunca. No acabamos de creernos nunca que yo tengo el Espíritu Santo. Que yo puedo hablar en primera persona. Que yo puedo evangelizar sencillamente porque he experimentado. Y sobre todo no acabamos de comportarnos como un pueblo de redimidos y de salvados. En vez de alabar a Dios por su inmensa gloria, por su bondad, porque es, porque existe, seguimos alabándole y diciéndole: Señor, mira cómo estoy, mira qué pobre soy, mira qué incapacitado. Si ya lo sabe, si se tiene que cabrear, pero si ya lo sabe. Que si te has cogido así, lo sabe de sobra, que eres un pobre hombre y tú te crees que estás haciendo una oración maravillosa, porque estás diciendo, te estás metiendo cada vez más en el hoyo y en el agujero, mira Señor, qué pobre soy, mira, ayúdame, ayúdame, sácame de este atolladero, sácame de mi pecado, sácame, déjate, déjate. Hay mucho más arrepentimiento en una oración de alabanza diciendo: te alabo, Señor, porque existes. Hay muchísimo más arrepentimiento que decir: Señor, me arrepiento de todos mis pecados, porque es mentira además. Ni te arrepientes ni te puedes arrepentir, sencillamente porque el arrepentimiento es una obra del Espíritu Santo también. Pero es una obra de pasada, nada más. Es una obra de aceptación. El arrepentimiento no es otra cosa que la aceptación de la sangre de Jesucristo limpiando tus pecados. Todo otro arrepentimiento es pura psicología. Nada más que psicología. El único arrepentimiento real que existe es la aceptación de que la sangre y la muerte de Jesucristo han limpiado y borrado tus pecados, luego tú estás salvado. Lo demás es eso. Psicología, revolver sentimientos, emociones interiores, pautas de conducta, de formación antigua y vieja y extraña que tienes metida dentro de ti, pero no tiene nada de arrepentimiento. Culpabilidades que se revuelven ahí dentro y que no salen de ellas nunca nada. Entonces nosotros que estamos posibilitados para una cosa maravillosa, estamos posibilitados, ¿sabéis para qué? Para pasar a la otra orilla, para pasar a la orilla de los salvados, a la orilla de los redimidos. Es un pueblo maravilloso este que está capacitado en este momento para pasar a la otra orilla y cantarle al Señor desde la salvación, cantarle como un pueblo salvado, cantarle desde el Apocalipsis. Y luego vi una muchedumbre inmensa de pueblos y raza que nadie puede contar frente al mar de cristal mezclado de fuego. Y esa raza que ya está en la otra orilla, que han vencido a la bestia, porque somos un pueblo que ha vencido a la bestia. La bestia, cuando se escribió el Apocalipsis, era Roma y toda la cultura romana. Pues nosotros hemos vencido a la bestia hispana y a todas y a toda la cultura hispana actualmente, porque estamos aquí y nadie nos comprendería, o montones de gente no nos comprenderían. Pero les amamos, ¿eh? Les amamos. Porque a mí me duele en el alma decir esto, lo que estoy diciendo. Llamar bestia a tanta gente que yo quiero. Estar metidos en la bestia a tanta gente que yo quiero. Pero a la vencerán. Y la vencerán cuando nosotros cantemos el cántico de los redimidos. Cuando cantemos el cántico del Cordero. Cuando lo cantemos desde la otra orilla, sí, estoy salvado. Y por eso no me preocupo de mi vida, ni de mis pecados, ni de mis cosas. Me ocupo del amor positivo con el que yo puedo alabar a Dios. Porque ese alabanza y ese amor de Dios y ese cántico del Cordero, porque es bueno, porque tuyas son, no sé cuántas cosas dice aquí el Apocalipsis, porque desde luego las alabanzas del Apocalipsis es de lo más limpio y puro en alabanza que uno se pueda imaginar. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de los siglos. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo. Y todas las naciones vendrán y se postrarán ante ti porque han quedado de manifiesto tus justos designios. Cuando nosotros podemos cantar estas cosas, cuando nuestro corazón pueda cantar estas cosas, entonces somos un pueblo distinto, un pueblo nuevo, un pueblo redimido. Y hoy en la tierra, en esta tierra y todavía aquí, cantamos ya el cántico del Cordero. Porque esto no penséis que es solo para la otra vida. Esto es una profecía. El Apocalipsis es un libro que empieza diciendo revelación de nuestro Señor Jesucristo. Es un libro de consolación. Es un libro que se escribió cuando Nerón, Domiciano, Trajano y toda la serie machacaron a los cristianos en las cárceles, en el anfiteatro, delante de las fieras y muriendo. Y se ha escrito este canto, este Apocalipsis, para consolar a las personas que estaban viendo, a aquellas comunidades como esta comunidad nuestra, que estaban viendo que eran destrozadas por la fuerza y el poder de los emperadores y necesitaban la consolación de Dios. Y entonces escribió este libro profético en el cual se les anunciaba que a pesar de los pesares, 144.000 señalados de toda raza, lengua, pueblo y nación, 144.000 son miles de millones, no se doblegarán ante la bestia, ni la bestia podrá con ellos. Y que vienen ángeles con su furor, vienen ángeles con sus copas llenas de furor para castigo de tantas cosas, pero nadie podrá tocar a aquellos que han sido redimidos por el Cordero. Y el Cordero degollado, que es Jesucristo, es el que es, el que fue, el que será siempre, el triunfador, el juez de la historia, el que vive y vivirá para siempre. La única roca, el único agarradero, la única fuerza poderosa a la cual todos nosotros, si tenemos la dicha de poder agarrarnos, porque nos ha dado el Espíritu Santo ese superglue, nos ha dado ese pegamento de Jesucristo, que no hay quien lo separe, pues entonces ahí es donde nosotros encontramos la fuerza de entonar ya en este mundo el cántico del Cordero. ¿Cómo estamos? Bien, ¿verdad? Bien. Bien. La alabanza de esta mañana, por ejemplo, pues es de la otra orilla. Es una alabanza de la otra orilla. ¿De dónde sale? ¿Qué nos han dado? ¿Qué habéis bebido al entrar aquí? ¿Qué pócima, qué éxtasis, qué cosas os han dado para que podáis cantar y alabar con un corazón agradecido y alegre? Y eso que estamos todavía en nuestros pecados, ¿eh? Mira que estamos todavía ahí metidos. Todos, ¿eh? Yo también, ¿eh? No penséis que soy el ángel del Apocalipsis. Bien corrientito. Yo soy un personaje bien corrientito, que digo una cosa y hago otra. Pero no porque quiera hacerla, sino porque soy así de pobre, así de pequeño. Pero hasta eso, figuraos, nunca podremos dejar de pronunciar la palabra pobreza en nuestra vida hasta que venga Jesucristo y nos traslade definitivamente la otra orilla. Nunca podemos dejar de pronunciar la palabra pobreza y pecado, porque siempre será real en nosotros. Y entonces la palabra pobreza nos servirá de alimento para que Jesucristo, y el pecado nos servirá de alimento para que Jesucristo nos siga salvando siempre. Pero aunque nuestro cuerpo esté muerto por el pecado muchas veces, porque somos así de débil, nuestro espíritu está viviendo cada vez más en la justicia, por la justicia. Y lo mismo que resucitó a Jesucristo, el poder del Espíritu a nosotros, el poder del Espíritu ya en este mundo nos coloca en la otra orilla. Nos coloca en el otro lado. Nos coloca en el lado de los salvados. En el lado de los que cantan el cántico del Cordero. En el lado de los 144.000 señalados que han sido marcados por la Tau. La Tau es la letra de la salvación. Es la última letra de la abecedario hebreo. Y los que son marcados por la Tau, como Caín, como el ángel exterminador cuando pasó el día de Pascua por las casas de los judíos y les marcó con la sangre del Cordero, hizo un Tau en el dintel de la puerta y pasó el ángel exterminador, y donde había un Tau no exterminó a nadie. Sin preguntar, pasó de largo de esa casa, no preguntó quién había allí, ni si eran buenos, si eran malos, si eran estos, si eran lo demás allá, no. Pasó de largo porque la sangre les protegía, porque la sangre del Cordero les salvaba. Aquellos de Isaías marcados por la Tau que nos dice, no, de Ezequiel marcados por la Tau que nos dice Dios, manda a sus ángeles que exterminen a la ciudad menos los que están marcados por la Tau, porque esos sencillamente lloran y se lamentan. Lloran y se lamentan de que la ciudad haya entregado su culto a los ídolos. Pues bien, los de la otra orilla son los que están marcados por la Tau. Y nosotros hemos sido marcados por la sangre del Cordero. Hemos sido marcados por la sangre del Cordero, y cuando tú te dejas marcar por la sangre del Cordero, el Cordero ya no investiga más, ya no entra más adentro para preguntar lo que hiciste hace 35 años a las 7 de la tarde. No te lo pregunta. Marcado por la Tau eres suyo, perteneces a su cortijo, perteneces a su rebaño, perteneces a su grey. Perteneces a su pueblo, y entonces te da una trompeta nueva, te da un cántico nuevo, te da una palabra nueva, te da un corazón nuevo, y desde ahí tú sí que puedes cantar una cosa que resuena en el orbe entero y te limpia. Y te limpia a ti, porque ¿cómo puedes estar alabando a Dios y no estar limpio? Si la propia alabanza es un maravilloso gel, es un maravilloso jabón, la propia alabanza perdona los pecados más que nada. ¿Cómo te voy a estar yo alabando a ti de corazón? ¿Cómo te puedo yo alabar a ti de corazón y darte un beso de corazón y a la vez traicionarte? En el mismo acto traicionarte, es imposible, porque entonces no sería de corazón, entonces estaría haciendo lo que sea, pero de corazón, porque es de corazón con el que se alaba al Señor cuando el Espíritu Santo viene, aun sabiendo que tú eres un pobre, aun sabiendo que tu alabanza no es del todo sincera, porque no eres del todo limpio todavía, pero la sinceridad no está en ti, la sinceridad está en el Espíritu Santo, y el que te lo coloca en la otra orilla es el Espíritu Santo. Por eso es muy importante que nosotros nos consideremos un pueblo de salvados, porque el Señor lo necesita. Lo necesita. No nos puede sacar de la encarnación. El Señor no nos puede sacar de la encarnación, no nos puede sacar de nuestros pecados. No nos puede hacer etéreos, no nos puede hacer heidis raros fuera de este mundo, ni meigas gallegas que salen montadas en una escoba por la chimenea. Eso no nos puede hacer, porque entonces no seríamos pueblo profético para este mundo. Somos gente manchada con el barro de este mundo, y seguimos siendo manchados con el barro de este mundo. Y entendemos a la gente de este mundo perfectamente porque somos de este mundo. Y no hemos salido todavía, somos cuerpo de Cristo, que está siendo crucificado todavía. Pero nuestro espíritu, por la fuerza y el poder de la sangre de Jesucristo y por la iluminación profunda del Espíritu Santo, se ha colocado ya en la otra orilla. En nuestro espíritu estamos salvados y podemos cantar un cántico nuevo. Por eso la alabanza de la renovación carismática no es un simple desahogo. La alabanza de la renovación carismática no es solo para sanarnos, para curarnos, para que nos devuelva la paz. Es una alabanza profética, es una alabanza que resuena por los cuatro vientos. Es una alabanza que sencillamente llega a y se extiende en su poder hasta los confines del universo. Y el Señor necesita un pueblo así. Vamos a dejarnos ser un pueblo así. Que no nos saca de la encarnación, que nadie tenga miedo a su propio pecado. Que tú, siendo como eres, porque sé que mañana vas a reñir con quien sea. No digo con quién, pero sí que sé con quién vas a reñir. No vas a reñir con ninguno de Burundi. Vas a reñir con los que están muy cerca de ti. Desde luego. ¿Y qué? Pero en tu espíritu puedes, después de reñir y antes de reñir y en cualquier momento, por la fuerza del espíritu, porque el espíritu es el que te lo coloca en la otra orilla, por la fuerza del espíritu, pues puedes cantar un cántico nuevo. Es un pueblo profético. ¿Dónde se canta hoy en lenguas? ¿En qué pueblos de la iglesia se ora en lenguas? Y yo os digo que el cántico del Cordero es en lenguas. Y no puede ser nada más que en lenguas. ¿Por qué razón? Porque además de los 144.000 señalados, había una muchedumbre inmensa que nadie podía contar, de toda raza, lengua y nación, que estaban gritando y alabando al Cordero a la vez. ¿En qué lengua hablaban? Si eran de toda raza, lengua, pueblo y nación, en la lengua de Dios. En la lengua no fablada, no fable, inefable, sin fabla, sin habla, sin palabra, en la lengua que nosotros llamamos en espíritu. Y ahí, y el hecho de que el Señor nos haya capacitado a nosotros después de que en el año 450 se prohibiera hablar en lenguas y orar en lenguas en Constantinopla, y desde entonces prácticamente nadie ha hablado en lenguas en la iglesia, a no ser algún santo, y eso sin saber lo que hacía, porque ni los teólogos de aquella época ni nadie sabían que estaba orando en lenguas. Por ejemplo, Santo Domingo de Guzmán, que pasaba todas las noches orando y daba unos gritos tan terribles que alguno de los cronistas dice que bramaba. No sé si los catalanes entendéis lo que significa bramar, pero en León braman los toros y las vacas. Aquí también, pero no sé cómo lo decís. A bramar también, bueno, entonces ahí coincidimos. Pues Santo Domingo bramaba, eso dicen. ¿Os podéis imaginar lo que era bramar? En el año 1220, nadie sabía que bramar era cantar en el espíritu, era cantar en lenguas, porque Santo Domingo estaba en la otra orilla, estaba en la otra orilla, era y pertenecía al pueblo de los salvados, y lo sabía porque lo sabía, pero no lo sabía. Pero ahora sí lo sabemos, ahora le hemos podido poner palabras a estas cosas, por la gracia inmensa que el Espíritu Santo ha dado a un pueblo como este, que le ha hecho de nuevo, después de tantísimos siglos, orar en lenguas. Como una cosa que parece que no, pero es maravillosa. porque es un signo clarísimo de que el Señor nos quiere que le alabemos y cantemos desde la otra orilla, desde la orilla de los salvados, desde la orilla de un pueblo que se siente salvado y canta, un pueblo pecador, un pueblo pobre, todo lo que queráis, un pueblo de encarnación, un pueblo que está metido en el barro de este mundo, un pueblo que muchas veces hasta con su razón duda, porque la razón es pésima consejera para los que están en la otra orilla. Te dicen que no existe la otra orilla, que ese mar de cristal no lo ha visto nunca, porque la razón nunca ve el mar de cristal mezclado de fuego, nunca lo ve, porque es el mar de Dios. Pero la razón es mala consejera, pero tú no cantas con la razón. Precisamente por eso cantas en lenguas. Si cantaras con la razón, cantarías palabras, pero no cantas con la razón, cantas con el espíritu, cantas con el corazón. Y el Señor te salva por ahí, te salva por espíritu, el espíritu, la verdad profunda. Hermano, haz caso de los dones que Dios te ha dado. Distingue en tu vida claramente lo que es carnal y racional de lo que es espíritu y espiritual. Que tú en el espíritu, en tu espíritu, tienes un don maravilloso, un don de otra vida, un don ya de la otra orilla, un don del Apocalipsis que canta un cántico maravilloso en lenguas del Cordero y díselo al Señor. Señor, que yo pueda cantar, ya sé lo que soy, ya sé de toda mi vida, ya, pero no me importa, pero yo te cantaré. Y te cantaré solo, y te cantaré por la noche, y te cantaré en la ducha, y te cantaré con mi comunidad, y te cantaré a medianoche, y te cantaré como siempre en el espíritu. Y no me importará que aquel día me hayan ido mal las cosas, no me importará incluso que aquel día te haya traicionado, porque después de la traición yo te cantaré. Después de haber pecado, Señor, yo seguiré cantando en espíritu, y veréis cómo podéis hacerlo. Porque ya sois hijos, y entonces el pecado ya no tiene dominio sobre vosotros, aunque lo cometáis, porque estáis bajo la cobertura de la gracia. Solamente el que quiere vivir del pecado y vive para el pecado, ese no pasará a la otra orilla. No pasa a la otra orilla. Pero nosotros sí, porque aún después de haber sido traidor, puede seguir cantando en lenguas, con lo cual quiere decir que el Señor en tu espíritu sigue amándote profundamente y sanándote, y aunque tu cuerpo esté muerto por el pecado, tu espíritu sigue viviendo para la justicia. Y entonces le dirás, Señor, mira, aquí estoy, pero yo me siento salvado. Todo lo demás, todo lo que me pasa, mi pecado, todas estas cosas que no quiero vivir de ello, que es mi debilidad, que es mi pobreza, yo te la entrego, Señor, para que eso, pues, sea mi salvación. Y yo pueda cantar desde mi pecado, o mis pecados puedan cantar por toda la eternidad tus alabanzas, porque tú has hecho que yo, de pecador, pueda ser un ser que cante un cántico nuevo reservado a los señalados, a los marcados por la tau, y a los que verdaderamente pertenecen al Cordero y son hijos de Dios. Por eso, distinguiendo perfectamente, y nosotros podemos distinguirlo perfectamente porque somos un pueblo que tiene muchísimos dones, y uno de los dones es poder distinguir entre el espíritu y la razón. Hay montones de personas que no saben, se creen que lo racional es lo supremo, se creen que la razón es la suprema luz de los hombres. Se creen que lo que no entienden ya no existe, ni puede existir. No lo entiendo. Se comen todo el misterio, se pierden todo el misterio, pero no misterio, sino la experiencia. Se pierden la experiencia del espíritu, la verdad profunda del espíritu, la verdad profunda de la fe, que es la verdad que extiende los brazos como ninguna otra verdad. Es la verdad que te hace cantar como ninguna otra verdad te hace cantar. Ningún problema racional resuelto, ninguna sabiduría te hace bailar de contento, ni te hará gritar, ni te pondrá en ninguna otra orilla, nada más que en la orilla de tu propia soberbia. Pero nunca te hará extender los brazos y alabar al Señor con todo el poder y toda la fuerza como se puede alabar en un pueblo como este. Sencillamente porque este pueblo está capacitado para alabar. Y desde el momento que nosotros no vivamos tanto para nuestro pecado y nuestro rollo, la alabanza será más limpia, más poderosa, más atronadora, más pura. Y se pertenecerá mucho más a la otra orilla. Y estaremos allá junto al Señor, precisamente cantando su cántico de alabanza. Y yo lo digo esto con todo cariño, pues porque sencillamente la renovación tiene que ir creciendo. La renovación no es un pueblo de devoción, que con ser muy devotitos, pues vale y basta y vale, y estamos salvados. No, no, no. Precisamente porque es un pueblo profético, tiene que ir creciendo en conocimiento, en palabra, y tiene que ir creciendo en formulación de las cosas, formulación de lo que te está pasando. Porque es muy importante que sepamos lo que nos está pasando. Porque desde ahí sí que podemos alabar mucho más y decir, Señor, pero de verdad tú estás haciendo estas cosas en mí. Hoy es el día de Santo Tomás de Aquino, 28 de enero. Es decir, el santo dominico, compañero mío, de 800 años de diferencia, pero bueno. Maestro de la Iglesia, maestro de teología por encima de todos los maestros. Y entonces Santo Tomás de Aquino, por eso hay algunos de aquí de Madrid, porque mañana no tienen clase, gracias a Santo Tomás de Aquino. Pues bien, hoy hace 13 años, el 28 de enero de 1994, escuchando yo una conferencia de otro dominico que hablaba no sé de qué, porque el tema no tenía nada que ver con la conferencia, yo sentí muy claramente en mi corazón, muy claramente en mi corazón, una vocación. Una vocación. Y el Señor me dijo, escribe. Me sentó mal porque yo no tenía ningún interés de escribir nada, absolutamente nada. Escribe. Pon por escrito lo que yo te estoy dando y lo que yo estoy dando a este pueblo. Y bueno, pues, yo sabía que aquello iba de verdad, pero bueno, pasaba una semana, dos semanas y esto. Y el Señor no para. Dos semanas o tres semanas más tarde, date cuenta de que es importante la teología. Date cuenta de que una experiencia tan maravillosa como tiene este pueblo no se puede dejar sin darle palabras, sin hacer teología de ella. Porque las experiencias, si no se les pone palabras, se mueren. Y pierden el contenido, porque los hombres somos así, solo entendemos con palabras, por eso es necesaria la teología, para comunicarnos los unos con los otros. Es necesario el pensamiento también. Un pensamiento sobre todo en un pueblo como este ungido, que a la vez que te da razón de lo razonable, a la vez te da unción al corazón. Y llegó un momento en que no tuve más remedio que rendirme. No tuve más remedio que decir, ¿y qué hago? Lo primero que hice, pues bueno, acababa de dar un seminario, digo, pues voy a trasladar lo que hablé a un libro. Y escribí un libro, Seminario de la difusión de la vida en el espíritu. Lo primero de todo, y después más libros, y después más libros, y después otros artículos y otras cosas. Y cada cosa que tengo que escribir, yo entiendo que viene de ahí, que viene de esa vocación, que viene de ese impulso, que solamente tiene este sentido, aclarar la experiencia que está pasando en este pueblo y en cada uno de los corazones. Por eso yo cuando escribo un libro me gusta escribir lo que me pasa a mí y lo que he oído a todas las personas que están a mi alrededor. Por eso yo para escribir un libro nunca voy a ninguna biblioteca. Voy a cenar con mis amigos, voy a la cena con los compañeros, voy a la cena después del grupo, después de la oración, y allí sale de todo. Y muchas veces hay más Espíritu Santo en la cena que en la oración, porque se dicen cada cosa experiencias que se cuentan, pero sí, digamos, a lo vivo, a lo natural. Se dicen cada cosa, si yo siempre llevo mi boli y mi papelito aquí, y muchas veces cuando oigo cosas geniales, y todo el mundo dice cosas geniales, todo el mundo, que os lo digo yo, que yo muchas veces me levanto y digo, bueno, voy al servicio, y dice, pero no ha sido hace 5 minutos, digo, sí, es que tengo próstata. Pero lo que voy a escribir, lo que he oído, y llego al servicio y escribo lo que he oído para que no se me borre, porque lo plantifico en el próximo libro. Porque es la mejor forma de escribir las experiencias que le pasa a la gente, porque son experiencias maravillosas de Dios. Y entonces escribes un libro y en realidad lo que estás contando es lo que le está pasando a todo el mundo. Y entonces la gente se hace partícipe de sí mismo leyendo el libro. Por eso, pues, es necesario poner palabras. Y por eso es tan necesaria la predicación. Pero la predicación también tiene que ser profética. Es decir, tiene que ser una predicación que nos vaya iluminando las experiencias que tenemos. Porque anda que no tenéis experiencias vosotros y diréis, ah, pero es que la relación de Cataluña en este momento está más pobre que nunca. Sí, te lo crees tú. Como que no tenéis muchas más experiencias que hace 2 años. De tantos problemas, de tantas dificultades, de tanto, tanto. Claro que tenéis más experiencias. Y a esas experiencias hay que darle palabra, y esa experiencia es un camino del Espíritu Santo, y nada más que el camino del Espíritu Santo. Que el Señor no va para atrás. Y entonces todo hay que ponerlo palabras de parte de Dios, entre otras razones para que nosotros mismos nos aclaremos y desde esa claridad podamos sentirnos el pueblo de redimidos y el pueblo de salvados que canta al Señor un cántico nuevo. Y es muy bueno poner palabras a las cosas. Y una vez fui yo al médico y me hizo análisis y me mira y cuando... a los 15 días voy, o 8, cuando fuera, dice, pues mire usted, aquí hay cosas que, bueno, usted está en el límite de todo. Yo siempre estoy en el límite y muchas veces paso a la otra orilla, pero otra orilla. Y entonces dice, usted tiene transaminasas 300 no sé cuánto, está muy mal. Dice, eso a este signo, o síndrome, o como lo queréis llamar, de las transaminasas, hay que ponerle palabras. ¿Y qué quiere decir poner palabras? Pues mire usted, porque puede tener una hepatitis A, puede tener una hepatitis C, una hepatitis B, un principio de cirrosis, un principio de no sé qué, un principio de no sé cuánto. No hay más remedio que ponerle palabras para que sepamos lo que hay en su hígado. Y digo, bueno, ¿y cómo se pone palabras? Pues mire usted, hay que hacer unos cultivos serios. Y entonces, pues fui a otros análisis, me sacaron la sangre o yo no sé lo que me sacaron. Y al cabo de 15 días o así, pues volví. Y me dice la médica, que era muy simpática, pues no se puede poner palabras. Porque hepatitis A, no, negativo. B, negativo. C, negativo. Cirrosis, negativo. Entonces, ¿qué tengo? Pues un hígado graso. ¿Y qué es eso? Pues un hígado perezoso. Digo, va, eso ya lo sabía yo. Pues un hígado perezoso. Tío, si ya lo sé, si nada más que como un poco de tocino, lo paso fatal. Yo sé que es porque yo veo a otros comer tocino y no les pasa nada. Y un poquito de grasa y ya. Lo mío es muy perezoso. Mi hígado es muy perezoso. Y es mi palabra, ya le conozco. Pero si yo no supiera esto, si no hubiera puesto la palabra perezoso, pues andaría por el mundo por ahí pensando que era un cirrótico o algo semejante. Pero ya me ha bajado todo eso, figuraos, ya poner palabras me bajó. Y dejando alguna cosa clara. Y moderando alguna cosa, porque... Pero cuando eso, pues todo es muy sencillo. Así son nuestros pecados. Vamos a ponerles palabras para que de todo negativo en la cuenta del Señor. Y podamos nosotros, pues sencillamente, una vez puestas las palabras, dile al Señor, perezoso, es lo único que soy. Soy perezoso. Lo mío es el cántico nuevo. Seguiré en las cenas, seguiré en mi rollo, seguiré en mis cosas, seguiré alabándote, porque yo quiero vivir de mi espíritu, al cual tú le has dado un encantador don, que es el don de poder alabarte y bendecirte. Y cuántas veces después el canto del espíritu se somatiza en la carne, ¿a que sí? ¿Cuántas veces el canto del espíritu desde la otra orilla te pone la carne sana, te da una paz profunda, te hace sentir una liberación, te hace sentir una sanación, te hace sentir tantas cosas? Alabad al Señor con todas vuestras fuerzas, porque vale más que todas las medicinas habidas y por haber. ¿Por qué? Porque te pone la vida en positivo, porque todo te lo pone, digamos, hacia el futuro. Y aún siendo viejo, tienes cada día nuevas experiencias. Luego no eres viejo, porque los viejos son los que no tienen ya experiencias nuevas, los que no sueñan. Y en la renovación carismática no se envejece. La renovación carismática más bien se rejuvenece uno. Se descumplen los años. Se descumplen interiormente los años. Y como se descumplen interiormente... ¿Cómo le gusta a las señoras descumplir? Es genial. Y yo sé que están en la otra orilla, pero así todo les gusta descumplir. Pues bien, hermanos, esto es un lugar de maravilla donde estamos. Pero maravilla teológica, maravilla fundada, maravilla experiencial, maravilla hecha carne en medio de nosotros, hueso en medio de nosotros, comunidad, hecha cariño, hecha amor, hecha abrazo, hecha don de piedad donde estamos a gusto con las cosas del Señor, hecho pues una asamblea como esta. ¿Qué puede salir de una asamblea como esta? Pues gloria al Señor. Y no puede salir otra cosa. No puede salir otra cosa. Bueno, que las sillas te rompen la cuarta lumbar, pues bueno, eso se puede arreglar. Pero, digo yo, no sé, a lo mejor no rompéis nada. Pero, entonces, pues, hermanos, desde el corazón doy gloria a Dios y gracias a Dios por este pueblo vivo, salvado, que se lo va a creer, que se lo está creyendo, que se lo creerá cada vez más, salvado en el espíritu y aunque pobre todavía en el cuerpo, pero esta gloria del espíritu se somatizará cada vez más en vuestro cuerpo para irlos librando de tantas cosas. Pero no creáis que el Señor os va a librar del todo, porque el Señor es muy celoso de vuestra liberación y de vuestro cuerpo. Porque si os libera de todo, pues dirá, no, que te vas a creer que lo haces tú. Como le dijo a San Pablo, te basta mi gracia. Porque en tu debilidad, mi fortaleza actúa. Y eso siempre será así. Pero vosotros creéis que San Pablo, a pesar del Señor, de no haberle sanado el Señor eso que tenía en su cuerpo, fuera lo que fuera, ¿pensáis que no estaba en la otra orilla? ¿Pensáis que no estaba cantando el cántico nuevo de los redimidos frente al maravilloso mar de cristal que es toda la comunidad en la que se canta al Cordero de Dios? San Pablo, si llegó hasta el cuarto cielo, lo dijo a él, si en su espíritu había llegado, no sabía si con el cuerpo sí o con el cuerpo no, de eso no se enteró, pero en su espíritu había llegado hasta el cuarto cielo. Pues nosotros pertenecemos a esa dimensión nueva, a esa dimensión del Apocalipsis, donde se canta un cántico nuevo, maravilloso, el cántico del Cordero, porque somos un pueblo de salvados, un pueblo de redimidos, el pueblo de redimidos que ya han experimentado esa salvación y que se creen que ya están salvados a pesar de su pobreza y de su pecado. Gloria al Señor.